Muy bien, compañeros, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, en voz de nuestro compañero Félix Hernández Gamundi, hará uso de la palabra.
Hoy nos sentimos de nueva cuenta fortalecidos ante este ejercicio de memoria. Yo quisiera que comenzáramos este acto guardando un minuto de silencio a la memoria de nuestro compañero Leopoldo Ayala, quien falleciera hace apenas 3 días, el día jueves 7 de junio. De manera que, por favor, les pido, compañeros, iniciemos un minuto de silencio en honor de Leopoldo Ayala. ¡10 de junio!
¡No se olvida!
¡10 de junio!
¡No se olvida!
¡Viva Leopoldo Ayala!
¡Viva!
Recordemos una frase de Leopoldo Ayala, quien decía que para honrar la memoria de un compañero no basta un minuto de silencio, sino comprometer una vida entera de lucha. Y yo asumo que eso es lo que nosotros hacemos en este acto que, como dije, es, para empezar, un ejercicio de memoria. Yo sostengo que la memoria es el inicio del camino hacia la justicia. El olvido es precisamente el camino hacia la impunidad. Este 10 de junio ocurre en un momento en el que en el país está en marcha un proceso electoral que se supone habrá de redefinir muchas de las cosas que pueden suceder en nuestro país en el futuro inmediato y también en el mediano y largo plazo. A pesar de que estamos a 47 años del 10 de junio y a 50 años de la masacre de Tlatelolco y el movimiento de 1968, la impunidad campea en nuestro país. Y desde aquí yo aprovecho este micrófono para iniciar demandando a todos los candidatos que aspiran a obtener el voto de los ciudadanos para la presidencia de la República que se pronuncien sobre este tema. Hasta hoy ningún candidato ha hecho un pronunciamiento concreto, específico, o ha presentado un compromiso suficientemente claro de cómo van a atacar la impunidad que recorre el país y que corroe el pensamiento y la vida de los mexicanos. 68 y 10 de junio está claro que hubo un crimen de Estado. Está claro que en ambos casos se produjo un genocidio en el cual el gobierno utilizó de todos sus recursos, planificó, tendió emboscadas para llegar a eliminar a los opositores políticos. Luego hablaremos del 2 de octubre, pero el 10 de junio lo que propició la marcha de ese jueves de Corpus era un acto de solidaridad de los estudiantes de la Ciudad de México con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que estaban en una huelga para defender su ley orgánica, para defender su derecho de participar en la elección y en el nombramiento de las autoridades universitarias de aquel estado. El pliego petitorio de los estudiantes de Nuevo León se resolvió favorablemente unas horas antes de la marcha del 10 de junio. Había renunciado el gobernador espurio, el gobernador impuesto en Nuevo León, había renunciado y eso había abierto el camino para una solución al pliego petitorio y eso sucedió. Los universitarios lo que pedían era que el problema de la universidad se resolviera dentro de la universidad por las instancias universitarias. El 10 de junio ocurría 3 años después, casi 3 años después de la masacre del 2 de octubre de 68 en Tlatelolco. De manera que si era un acto que ocurriera antes de que se resolviera el pliego petitorio de Nuevo León, tenía la fuerza de ser la primera gran concentración abierta, pública, que desarrollara el movimiento estudiantil después de la masacre de Tlatelolco. Si el pliego petitorio se había resuelto apenas unas horas antes de esa marcha, entonces la marcha tenía la gran posibilidad de ocurrir como un acto de festejo ante un triunfo del movimiento estudiantil. El gobierno no quería ninguna de las dos. No quería que los estudiantes y el pueblo volvieran a tomar las calles, volvieran a tomar los espacios públicos, y mucho menos quería un acto que fuera un acto de triunfo, que fuera el festejo de un triunfo. Si en Tlatelolco el gobierno utilizó al Batallón Olimpia, integrado por jóvenes militares, jóvenes casi de nuestra misma edad, que constituían una unidad de élite del ejército y los vistió de civiles para simular, el 10 de junio utilizó a los halcones que ya habían comenzado a preparar desde 1968 también y volvió a simular. En Tlatelolco simuló con los militares vestidos de civil, con los halcones, eran ex policías o ex militares, muchos de ellos todavía militares en activo, todos dirigidos por un militar de alto rango también en activo. De suerte que en ambos casos es el mandato supremo del gobierno que ordena la represión. Esto lo convierte en un crimen de Estado. Pero además, la represión en ambos casos se da después de un largo proceso de planificación meticulosa. Y esto lo convierte en ambos casos en un genocidio. El 10 de junio permanece impune. Por eso estamos aquí. El 10 de junio es la segunda etapa de una misma historia, que es la historia de la persecución y la represión de 1968. Pero la represión no nació en 68, ya venía de años atrás, ya venía de décadas atrás y no terminó el 10 de junio. Después del 10 de junio vino la guerra sucia, la guerra donde el gobierno utilizó de todo para combatir en forma sucia y sin decirlo abiertamente lo que estaba haciendo y cómo estaba utilizando sus fuerzas, y las utilizó para combatir los movimientos sociales, para combatir al pueblo. Por eso, la manta con la que marchamos el día de hoy al frente dice: alto a la guerra contra el pueblo y fin a la impunidad. Hoy, en el proceso electoral, se llenan los espacios hablando de los propósitos de los candidatos por combatir la corrupción. Está bien combatir la corrupción, Es un grave problema. Pero no habrá combate a la corrupción si no hay combate contra la impunidad. La impunidad es la alcahueta, es lo que permite la corrupción, es lo que permite que tengamos reformas estructurales que desmantelan el patrimonio nacional sin que haya manera de que se le reclame a los responsables por estar entregando el patrimonio nacional. Es la impunidad lo que permite a los gobernantes entregar la soberanía nacional y someterse al mandato de gobiernos extranjeros para definir sus políticas de seguridad interior, y no hay manera de exigirles cuentas sobre eso, a pesar de que estén las leyes. Es la impunidad lo que tuerce la vida política y la vida social de este país. Por eso estamos en este ejercicio de memoria. Esta mañana, mientras se le rendía homenaje a Leopoldo Ayala, allá en el metro de la Normal, enfrente de la Normal, leí una manta de los estudiantes y de los ex estudiantes de la Escuela Preparatoria Popular Tacuba. Y me llama la atención una cosa: en esa manta están los nombres de 14 compañeros y compañeras de la prepa popular que están en condición de desaparecidos desde el 10 de junio de 1971. Como muchos aquí ahora sabemos, la desaparición es un delito continuado, es decir, es un delito que se comenzó a cometer el 10 de junio hace 47 años, en el momento de la desaparición de esos compañeros, pero se sigue cometiendo una vez cada minuto, cada hora, cada día, que cada uno de esos compañeros siguen desaparecidos y no son presentados con vida o son consignados ante una autoridad competente. Igual es el caso de los compañeros, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los 43 que están en condición de desaparecidos desde hace 4 años. Son delitos que se siguen cometiendo, se cometen todos los días, y es un delito de los gobernantes, es un crimen de Estado que lo cometen por omisión o lo cometen por comisión, no importa, en cualquiera de los dos casos, si actuaron, si participaron en la desaparición, son responsables. Si no actuaron porque no se dieron cuenta, porque les pasó de noche o porque decidieron pasarlo, también son responsables. De suerte que tenemos que levantar estas denuncias nosotros. Tenemos que levantar estas denuncias por estos 14 compañeros. Aquí están los nombres, aquí están sus datos completos. Hablé con la hermana de una de las compañeras e hija de uno de los desaparecidos el 10 de junio, platiqué con ella durante la marcha. Tenemos que hacer un trabajo de investigación y es un trabajo que nos compete a todos. Por favor, compañeros, compañeras, los convoco a que lo hagamos. Basta de impunidad, exijamos la acción de la justicia. Los mexicanos nos merecemos un nuevo país, un país de iguales, un país donde el pueblo tenga acceso a la justicia. Aquí estamos casi enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tenemos empleados con salarios de lujo, no empleados de lujo, empleados con salarios de lujo nada más, que les exigimos que hagan su trabajo. El Poder Judicial tiene que ser reformado. El Poder Judicial tiene que avanzar hacia un poder que tenga obligación de rendir cuentas. Un juez, un magistrado y un ministro no está obligado a rendirle cuentas a nadie. ¡Ya basta! Solo así, con una modificación de esta naturaleza, nosotros vamos a parar esta impunidad que lacera a nuestro pueblo, que lacera nuestra vida política y que impide el desarrollo democrático de nuestra sociedad. 10 de junio, no se olvida.